¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Ya comienza.
Acerque a ti, que me lleve allí. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos confiando nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos confiando nuestra parte de verdad. Tras una sombra salir. Y a pesar de todo, me pregunto qué lo di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos con parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Estaremos conociendo nuestra parte original.
¿Qué tal? Pues ya estamos en Expresión Universitaria, bienvenidos todos, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden sintonizar a través del 104.3 FM en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. También lo pueden hacer a través del sitio web radio.udg.mx/Vallarta, a través de todo el mundo. De igual forma pueden hacerlo en el sitio web del CUC, www.cuc.udg.mx, y en la parte derecha podrán encontrar el botón de reproducir para escucharnos y escuchar toda la programación de esta subestación Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Bueno, pues hoy en Expresión Universitaria vamos a hablar sobre la Ley Olimpia, y más allá de solo la Ley Olimpia, vamos a hablar de cómo se pueden manifestar estas conductas de ciberviolencia, de ciberviolencia sexual específicamente, dado que la Ley Olimpia pues contempla justamente el generar, el distribuir contenido íntimo sexual. Ya hablaré un poco más acerca de la ficha técnica que implica esta Ley Olimpia, que en realidad es pues un conjunto de reformas legislativas, pero bueno, para hablarlo de una forma amena, como buena expresión universitaria, está conmigo también Daniel Valencia. Daniel Valencia, bienvenido.
¿Qué hubo? Primera vez que me invitan a un programa, siempre he estado del otro lado, ahí donde estás tú. Y pues aquí andamos para platicar un poquito de esta Ley Olimpia, que pues es nueva, ¿no? Literalmente.
Sí, de hecho, esta ley acaba de ser aprobada por el Senado, pero falta que se ratifique por parte de la Cámara de Diputados para poder decir que ya entraría en vigor en X fecha cuando se publique. Sin embargo, va por muy buen camino. Bueno, para quien no sepa, ¿qué es la Ley Olimpia? Pues esta, como ya les dije, denominada Ley Olimpia, que en realidad es un conjunto de reformas legislativas, es la forma en que quieren ratificar en el que se denomine ya como una conducta penada el hecho de generar contenido sexual íntimo, y con generar me refiero no solo a través de fotos o de video, también de audio. Y el video puede ser incluso simulado, también se contempla como una simulación. Uh-huh. Y estarías entrando en este que buscan sea un delito. Y un delito de carácter federal, porque está en el Senado. Ya diferentes entidades, esto empezó en Puebla, gracias a Olimpia, quien fue víctima de una de estas conductas, y ella fue la que impulsó todo este movimiento. Comenzó en Puebla, uh-huh, se generó esta ley, y 17 entidades más ya pudieron replicar esta ley, que bueno, hoy en día ya está a punto de ser de carácter federal. Bueno... Como les comentaba, además de la generación, también se busca castigar la distribución de este material. Ya se ha distribuido a través de medios impresos que se contempla, pero va también muy dirigida a los medios digitales. En los medios digitales se contempla el hecho de que cualquier distribución sin autorización, uh-huh, plena de la persona que sale o que se escucha en dicho video pueda generar de 4 hasta 6 años de prisión. Entonces,
o sea que pueden acusarte por acoso simplemente por realizar a lo mejor un video que ni siquiera, que tú editaste, ¿no? Que ya ahorita se da mucho, ¿no? El editar videos, ponerle la cara a lo mejor de una persona en el cuerpo de otra, ¿no? Y simular este tipo de contenido también puede hacerte acreedor a una multa ya, ¿no?
Sí, es correcto.
Pero ¿y en los audios? ¿Cómo harían para saber si sí es la persona a la que están...?
Bueno, hay diferentes peritos que se encargarían de la investigación. Recordemos que todo delito, antes de que se cree una sentencia en contra de una persona acusada de un delito, se hace una investigación. Y en dicha investigación el perito se encargará de corroborar o no que coincide la voz que se escucha de la, uh-huh, posible víctima. Y bueno, como mencionabas, en el caso de los videos simulados, sí, cuando montas bajo edición el rostro o intentas simular que cierta persona está en dicho video, estás afectando su imagen, su dignidad. Y es por ello que también se contempla como delito en esta cosa. No es realmente acoso, pero sí lo han llamado violación a la intimidad sexual. Uh-huh. Bien. Bueno, Daniel, me imagino, afortunadamente aquí en radio no hay cámaras, no te están viendo, voy a decir que eres una persona muy atractiva. Así lo vamos a poner para que se la crean. Tú como persona atractiva, supuestamente, según Jonathan, nuestro compañero de radio, me imagino has recibido pues mucho contenido de material íntimo sexual de algunas de tus conocidas.
Sí, obviamente. Fíjate que desde muy chico sí me ha tocado, y esto es completamente real. Desde muy chico sí me tocó pues tener esas pláticas, ¿no? De pues con ciertas chicas y todo eso, que llegas al grado de compartir o te comparten y compartes
el contenido. Llamado sexting.
Exactamente. Okay. Pero fíjate que nunca me ha tocado tampoco ser víctima de eso, ni al respecto. Yo con las personas, o con las mujeres que me ha tocado, pues aprovecharme de eso, ¿no? O sea, simplemente no me van a dejar mentir los hombres, y los que son hombres que aceptan las cosas, que muchos comparten ese tipo de contenido entre sus mismos amigos, ¿sí? O sea, esa es una realidad, la verdad, no hay que hacernos así como de que no sucede. Nunca lo he hecho, y creo yo también debes de ponerte en ese lado, ¿no? A mí tampoco me daría como que, pues, sentirse muy, muy chido. Estar en las redes sociales o en internet y de repente te encuentras...
No, pues es que afecta toda tu vida. Imagínate. Golpe de esta magnitud a tu imagen, a tu dignidad.
Exactamente, güey. O sea, yo por mí, pues, no hay ningún problema, ¿no? O sea...
Propaganda, ¿no?
Entonces, propaganda, y es buena, güey. Pero los que no, o sea, ahí está Fabián Lavalle y todo ese tipo de personajes.
No conozco al personaje. Pero pero regresando al punto, me imagino que cuando esto pasa, tú mantienes el respeto por las imágenes que te comparten.
Exactamente.
¿Cuál es tu código? ¿Lo compartes, lo almacenas o lo borras? ¿Qué es lo que haces con ese tipo de contenido?
Pues sí se... Yo digo que sí se almacena. En mi caso sí lo almaceno. Para mí, obviamente, ¿no? Uso futuro. Pero una vez que cortas esa comunicación con la persona, pues se va todo, ¿no?
Lo borras.
Exactamente. Okay. Como debe de ser.
Eso es correcto. Sí, porque fíjate que uno de los agravantes que se contempla la ley Olimpia es que seas cónyuge o, bueno, pareja sentimental, uh-huh, o hayas sido en algún momento pareja sentimental de la persona a la que estás afectando. Ese es un agravante. Uh-huh. Entonces, imagínate la forma en que nosotros confiamos a otras personas, nuestra intimidad, nuestra imagen. Y bueno, tú has compartido, por lo que has dicho.
Sí.
¿Y lo has compartido solo a parejas sentimentales o también a conocidas, amigas?
Ah, no, obviamente tiene que haber esa interacción, ¿no? Para llegar a compartir ese tipo de contenido. ¿No
es como sentimental que... o lo has hecho solo por placer carnal?
Pues fíjate que de las dos maneras.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Pero yo creo que es lo mismo, ¿eh? O sea, en el sentido de si cortas comunicación, es en el momento, pues se va todo eso.
Sí, así debe de ser. Mira, yo creo que... bueno, no sé qué opinas tú, que también uh-huh, quiero conocerlo, pero ¿qué necesidad hay de compartir a través de internet este tipo de archivos comprometedores?
Híjole, pues es que más bien tendría que estar en la mente de alguien que le gusta hacer eso, ¿no? Que en sí, hay que decirlo, le excita, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. Porque yo creo que va pegado a eso, ¿no? El compartir ese tipo de imágenes, de videos, de audios también. Porque me han llegado audios en grupos de mujeres, a lo mejor si tú quieres, no en algo comprometedor, pero que están hablando de alguien más o están tocando ciertos temas, ¿no? Que a lo mejor pues son privados.
Acabas de tocar un tema muy interesante que yendo por la mente, pero la ley Olimpia contempla en uno de sus puntos la reproducción de este material. Obviamente no es la misma sanción, no se compara, sin embargo, también se busca sancionar la reproducción de este material. Así que mencionas que eso te han llegado a grupos. Uh-huh. O sea, sí conoces en tus círculos de amistades personas que no respetan estos códigos de intimidad, los que comparten lo que les llega.
Pues sí, obviamente, yo creo que hay de todo, ¿no?
No, pues claro que hay de todo, pero están cerca de ti, o sea, están en tus círculos. ¿Puedes percibir a este tipo de personas cerca?
Es que, pues fíjate, hay cuestiones, por ejemplo, que a lo mejor esos contenido llega a lo mejor por otro grupo a otro amigo, y ese amigo lo que hace es compartirlo a nosotros, o viceversa, ¿no? De esa manera, pero pues sí, yo creo que todos... tenemos esa mentalidad, ¿no? De querer ver algo.
Realmente en las conductas sexuales, pues cada persona es muy diferente, todos tienen diferentes gustos y bueno, se respeta el hecho de que se pueda compartir y generar este tipo de contenido, pero siempre hay que tener mucho cuidado a quién se comparte, ¿no? Uh-huh, entonces, hay que dejarnos con esta reflexión de tener la confianza plena en las personas que compartimos este tipo de cosas mientras vamos a nuestra primera pausa de este programa. Regresamos. Ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria. Fíjense que durante este corte nos llegó una cuestión, una inquietud del auditorio, en el que nos comentan que la generación, al ser castigada, entonces no protege del todo a la víctima. Es decir, tú cuando te tomas una foto, un video o un audio, ya estás siendo parte de esto, pues esto castiga también la generación. Bien, aquí no es del todo correcta esa interpretación, debido a que este conjunto de normas legislativas busca que se sancionen la generación no consensuada. Y como es tu propio cuerpo, tú sí puedes generar de ti. No hay ningún problema. Ahí no estás siendo parte de este delito. Sin embargo, si alguien más te genera contenido de ti, en el que tú no diste la autorización, ya sea, o incluso bajo engaño, que te diga, mira, lo grabo y ahorita lo borro, uh-huh. ¿Ok? Y tú aceptas, va, porque lo vas a borrar, lo vamos a ver juntos al ratito y lo borras. Pero si no lo borras o haces como que lo borras, pero lo tienes ya en papelera o lo recuperas, etcétera, ahí caes en ese delito. Uh-huh. Fíjate, ahorita que menciono esto me recuerda que antes de entrar al programa yo estuve charlando sobre este tema y me comentaban que esto podría ser un arma también, particularmente en contra de los hombres, pero en contra de cualquier persona podría aplicar, en el hecho de cómo yo sé que no se me va a acusar injustamente de esto. Digo, no comparto del todo esta opinión, pero es justo que la mencione para que los radioescuchas generen su propio criterio. Pero Daniel, ¿qué pasaría si alguien llega contigo, bueno, te llegan a notificar, está citado en el juzgado penal porque te están investigando de intervenir en la intimidad sexual de alguien más a través de un video? Y en ese video, pues, se puede percibir que tú estuviste con intimidad con alguien o que tú grabaste en intimidad a alguien más y se escucha perfectamente que te dan el permiso y todo, pero si lo borras o, si te doy el permiso, pero bórralo, bla, 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 y ese video sigue existiendo. Pero resulta que ese video tú sí lo borraste. Esa persona sacó una copia o lo adquirió de algún lugar aparte. Y ahora tú te vuelves víctima de una acusación. Uh-huh. Repito, no es algo que yo comparta en el hecho de que vaya a funcionar así. Para eso hay una investigación.
Pero ya es diferente, ¿no? Porque sería extorsión, tal vez.
Es que sí, realmente sería una extorsión, pero sería una extorsión que llega a los tribunales. Sería una extorsión.
Y se basaría en esta ley, ¿no?
Supuesta. Ajá.
Podría entrar esta ley.
Sí. ¿Qué opinas tú de que esto se pueda usar incluso como un ataque, como un arma?
Pues es que es de doble filo, ¿no? Digo, para quien tenga esas ideas, sobre todo, lo puede llegar a hacer. Sobre todo me genera bastantes dudas en la generación de pruebas, porque pues todo es tecnológico, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso tú sabes que se puede
manipular.
O sea, sí hay bastantes dudas también, como por ejemplo, si nada más aplica a mujeres.
Mira, qué bueno que lo preguntas. La ley Olimpia, bueno, este conjunto de reformas, tocan tres puntos en particular. Una es la, como ya comenté, la generación, otra es la distribución y reproducción, y otra es un tipo, digamos, de acoso o de intervención a la intimidad sexual a medios de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Reporteras, conductoras de televisión, de radio, etcétera, muchas veces se ven vulneradas, uh-huh. Dado que son figuras públicas y se ven hasta cierto punto afectadas por este tipo mismo de acosos que les piden paje. Todo esto también va a ser castigado. Y esta última parte sí aplica solo a mujeres. Esta intimidación a través de medios digitales, uh-huh. de medios de comunicación, vaya, sí aplica solo a mujeres. Sin embargo, la generación de contenido, la distribución y la reproducción aplican tanto a hombres como para mujeres. Nosotros como hombres, si nos vemos vulnerados y se nos afecta nuestra imagen y dignidad a través de la difusión de un llamado pack que le compartimos a una novia, exnovia, amiga, lo que sea, sí podemos denunciar. Pero, pues, por eso justamente podría ser un arma de doble filo, como lo mencionas, ¿no? Más que nada, yo creo que es por la falta de capacidad o la falta de confianza que se tiene en el Ministerio Público, en la Policía Investigadora. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que las investigaciones están arregladas? O de que compran y hacen corrupción y entonces pues ya se va a un lado la investigación y sí o sí te buscan sancionar a ti. Ya sea con multas, con cárcel, etcétera. Sí. Ahora, realmente yo no sé hasta qué punto pueda ser, vaya, fiable todo esto, porque bien lo mencionas, es manipulable. Y además de que es manipulable para personas, por ejemplo, que tú y yo somos colegas, ambos estudiamos comunicación multimedia y sabemos cómo mover software de edición. Sin embargo, ya existen aplicaciones de paga e incluso gratuitas que pueden hacer eso. Entonces, va a ser un trabajo arduo para los peritos que tengan que investigar todo esto. Y espero, en serio espero, que pues no se use como arma. Porque ya de por sí los hombres tenemos una desventaja. Y aunque ahorita estamos hablando de la ley Olimpia, antes de esta ley ya hay leyes, por ejemplo, o delitos, mejor dicho, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Si va una mujer al Ministerio Público a poner una denuncia acerca de esto, lo más probable es que se la tomen y que empiecen una investigación. Una investigación, pues, media chafa, como muchas, lamentablemente. Sin embargo, si vas como hombre a declarar que tu esposa te golpeó, lo más probable es que se burlen de ti y que te digan, pues, ponle un estate quieto. Pues claro, es que tú vas a que se lo pongan, pero mediante la autoridad. Muchas veces ya como hombres, y no quiero victimizarnos, no es lo que estoy haciendo, simplemente lo digo para que crean un criterio propio en el auditorio. Ya como hombres, muchas veces se nos ve afectados en ciertos puntos en este tipo de leyes o de delitos, mejor dicho, que buscan sancionar la intimidad o la cuestión de familia y de pareja. ¿Cómo lo ves?
Sí.
¿Tienes la misma perspectiva acerca de que los hombres estamos en cierto punto un nivel más abajo en ese sentido de que no podemos hacer denuncias así porque no nos las toman en serio?
Pues fíjate que se puede dar, es más probable que se dé, como dices, el recibir a lo mejor la burla, ¿no? Pero también pasa con las mujeres, o sea, igual cuando van y hacen sus denuncias de este tipo, pues casi les piden que vengan con los golpes, ¿no? Con los moretones para que la denuncia pase a otro término. Tampoco creo que esté bien eso, el que hacen que si viene una mujer o viene un hombre, sea diferente el trato, ya que pues en sí la violencia no respeta género, ¿no? A mi parecer. Tampoco creo que nos estemos haciendo las víctimas, simplemente es algo que está, pues que así es, ¿no? Así lo puedes ver aquí, lo puedes ver en otros estados, en otras ciudades, pero pues es porque así se ha estado, pues así se tiene la cultura, ¿no?
Ahora, mencionas, así se ve tanto aquí como en otros estados. Sabemos que Puerto Vallarta es una ciudad sexualmente activa, podría decirlo. Es un punto geográfico que realmente sí lleva más allá, sí existe una cultura en la que eres más libre de hacer lo que quieras con quien quieras. Y justamente esto, bueno, ya hasta existe popularmente dicho que aquí se conocen entre todos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puede que se dispersen imágenes de este tipo de que contempla la ley Olimpia como para que ya no sepas ni quién la distribuyó ni de dónde surgió el origen de esa imagen? A lo mejor son imágenes que ya tenían archivadas X cantidad de años y que ahora se están distribuyendo, ¿no? Hay muchos...
Pues digamos, es que yo creo que ahí aplicaría el a quién se la pasó, ¿no?
Pues es que ¿cuándo quién, se la pasó?
Exactamente, o sea, es tu principal sospechoso, al final de cuentas.
¿Tú has mandado una misma imagen a más de una persona?
Ay, qué buena pregunta, ¿eh? Qué interesante. Fíjate que sí, sí lo he hecho. Pero, pues no me ha ocasionado problemas, pero sí lo he hecho, ¿eh? O sea, ¿no? En diferentes, a lo mejor en diferentes etapas. No sé.
Pero la has reutilizado.
Exactamente, sí. No, sí.
Ya tengo esta aquí de archivo.
Es que en esas ocasiones hay veces en las que pues ni siquiera estás haciendo nada, ¿no? Nomás estás siguiendo la charla y quieres
seguir. ¡Ay! Se me fue esa foto pues durante sí, ¿no? la charla. Bueno, sí, y es que aquí está otro peligro, porque estoy completamente seguro que también los radioescuchas y las radioescuchas lo han hecho. Que han reutilizado una imagen con más de una persona. Y entonces ya que no ya sabes hasta, por dónde hasta, se filtró.
Hasta las ves editadas y todo, ¿no?
Que tienen su fondo verde para ponerle el zinc con tu nombre, ¿no?
Sí, sí, sí. Y fíjate que ahorita ya se da mucho eso. Me choca que yo creo que nos vamos ajustando, ¿no?, a las realidades, pero ¿cómo viene a salir esta ley en estos tiempos en donde hay mucho OnlyFans?
Sí.
Donde ya puedes pues pagar, ¿no?, una mensualidad por ver ese tipo de contenido.
Claro.
Sí. Pero yo creo que pues choca también con el... No es lo mismo pagar por alguien que a lo mejor no conoces a distribuir contenido gratis de alguien que sí conoces, ¿no?
Que es tu vecina, simplemente es de tus círculos que has visto en la universidad. Es que sí es un tema muy diferente, sí es algo denso, porque por un lado, tú, por ejemplo, en sitios como el que mencionas, donde se venden suscripciones para que tengas acceso a fotos íntimas de personas que a eso se dedican. Pero por otro lado, es como compararlo con una dama de compañía y una pareja. O sea, una dama de compañía pues está cobrando por ir a la cena contigo, uh-huh, etcétera, etcétera, acompañarte en una reunión, lo que sea. Y una pareja, pues ya hay un vínculo de confianza que lo hace por,
claro,
cariño,
son cosas,
¿no?,
muy diferentes.
Y es muy diferente que salgas de la reunión y le digas a la dama de compañía, bueno, nos vemos, y tú estabas en el coche, a que dejes ahí en tu pareja y la olvides. Esto pasa con los packs. Si tú lo compartes, o lo compras, mejor dicho, de un sitio como el que mencionas, uh-huh, bueno, pues no está tan mal que lo reproduzcas, que lo distribuyas con un amigo, que digas, mira, para que tú también contrates esta suscripción. Pero si compartes a alguien así de una persona de confianza, ¿qué estás diciendo? ¿Le estás ofreciendo de la misma manera? Mira, para que la pruebes también. Pues no se me hace ético y se me hace justo que se castigue. Vamos a seguir hablando más de este tema después del corte, porque también pues quiero mencionar el hecho, cada vez más chavitos estamos empezando nuestra vida sexual activa. Ya desde los 14, 15 años están comenzando a difundir este tipo de imágenes. Uh-huh. Y bueno, ya tendremos más detalle de este tema, de este punto, al volver de esta pausa. Seguimos en Expresión Universitaria. Estamos con Daniel Valencia como invitado y su servidor, Enrique Telles.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Expresión Universitaria y estamos de vuelta. Como les comentaba antes del corte, vamos a comenzar hablando de cómo cada vez más jóvenes se comienza a difundir este tipo de imágenes, de a generar. Y bueno, es que ya la actividad sexual en realidad comienza a muy temprana edad. Es por eso que, bueno, si alguno de ustedes tiene hijos, va en el coche ya de regreso al trabajo y no se escucha, es importante que hable con sus hijos acerca de esto. No sirve de nada hablar cada 6 meses, 15 minutos con sus hijos de cosas de vida sexual. No sirve de nada. Estos temas tienen que tratarse día con día, estar forjando un criterio amplio, porque si ustedes le ocultan algo a sus hijos respecto a estos temas, sus hijos lo van a descubrir, y cuando lo descubran no van a saber qué hacer y van a poder ser más vulnerables en este tipo de temas. Es mejor que conozcan todo lo que podría llegar a pasar para que estén preparados el día que puedan, que alguien les pida un pack, en este caso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Lo comparto? ¿No lo comparto? A ver, te va a llegar la duda y quizá el deseo alguna vez de compartirlo, pero pues tienes que tener en cuenta que están estas consecuencias, tienes que confiar bien en la persona y de preferencia, campaña no pack, mejor en persona.
Ándale también.
¿Qué opinas, Dani?
Pues sí, o sea, al final de cuentas tiene mucho que ver. En mi caso, por ejemplo, yo lo veo como pues un privilegio, ¿no? Que te manden un pack, ¿no? Un privilegio que a lo mejor en mi caso yo no quisiera compartir con alguien más.
Claro.
¿No? Como lo comentabas hace rato, ¿no? El dar a desear eso mismo que a lo mejor puedes pagar por ello, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo en el sentido de que si yo soy el que está en ese momento teniendo esa charla contigo y a lo mejor yo estoy haciendo el trabajo para conseguir lo que estoy consiguiendo, pues no voy y te lo regalo a ti, ¿verdad? Al menos así lo veo en ese sentido, para ponerle un...
Ok, para llamarlo sentido, de alguna forma, para ejemplificarlo.
Sí, sí, sí. Okay. Exacto.
Bien, sí, pues, sí, realmente podría llegar a compartir ese punto de vista. dado que lleva a la misma, al mismo punto de que no deben de compartirse. Pero creo que hay criterios más fuertes en los que, aún así, bajo ninguna circunstancia tendrías que compartirlo, ¿no? No solo cuando trabajas por el producto, en este caso.
Es que aparte, fíjate, yo he escuchado que muchos lo hacen por venganza, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué tiene eso de venganza? Digo, analízalo y... ¡Ah, voy a compartir tu foto encuerada!
Bueno, es que dañas muchísimo a la persona.
Sí, o sea, pero tal cual de venganza, o sea, es como... De, al menos yo, el que lo compartiría, el que lo comparte con esa idea de hacerlo por venganza, pues yo diría, güey, agarra la onda, brother.
Tómate el rollo.
Tómate el rollo. Sí, ¿no? O sea, ¿qué tiene eso de venganza? Bueno, sí, sí quemas mucho a la persona.
Pues eso es lo que, esa es la venganza, o sea, el quemarlo.
Pues sí, pero pues no sé, ponchale una llanta, no sé,
Es que, bueno...
Va más a la aceptación de cada uno del por qué quieres hacer eso, ¿no? O sea, es que no te quiero ya. Ah, pues voy a subir tus fotos. O sea, pues acéptalo, brother, no te quiere y ya. Al menos así lo veo.
Sí, realmente yo creo que ninguna circunstancia justificaría...
El que hagas
eso. Primero, una venganza. ¿Sí? Segundo, una de ese nivel. O sea, ese tipo de venganzas realmente dañan por toda una vida. O sea, socialmente, quizá por meses o por años, porque cada vez hay más generación y difusión de este tipo de cosas, entonces puede que se te olvide el pack de que ya pasó hace un año. Pero la repercusión psicológica que puede conllevar esa persona puede ser para toda su vida, es un trauma. Entonces, yo creo que hay que... es que la responsabilidad está de ambos lados. Cuando asumes una conducta como el tomarte fotos... íntimas, asumes también las responsabilidades que puedan conllevar esa conducta. Entonces, por eso es importante que hablemos con las personas, que estemos bien confiadas de que podamos compartir esto, porque tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Y si nuestro acto fue dejarnos grabar, dejarnos tomar fotos y compartirlas, también hay que tener cuidado con eso. Ahora, no digo que nomás por eso ya vamos a victimizar a las personas que se toman. No, pero no hay que darles armas a los otros. Porque los otros pueden ser muy rencorosos, como tú dices, y tomar venganza de cosas a veces tonterías, ¿no?
Exactamente.
Como lo que dices, ay, ya no te quiero, y ay, me dijo que ya no me quiere, entonces voy a difundir. Eso es... No, ni siquiera tengo una palabra para llamarlo, una palabra que pueda sonar al aire.
Bueno, pues yo creo que más bien la idea es que no lo haga, ¿no? En ninguna circunstancia, hablando de la generación, de compartir estas imágenes con tu pareja incluso, ¿no? Como dices tú, hashtag mejor en vivo. También está mucho mejor, ¿no? O sea, pero te digo, yo creo que va más a la persona, o sea, a tú como hombre, el que tanto te genere en ti compartir ese tipo de contenido, ¿no?
Pues sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, a mí en lo personal se me hace una bajeza, algo que no me generaría nada más que vergüenza a mí mismo, hasta qué punto, hasta qué crisis mental tuve que llegar como para querer difundir algo de esa naturaleza.
Así es.
Que en algún momento me confiaron. Yo creo que eso, bien lo mencionas, una vez pasa la relación sentimental, se elimina.
Sí, fíjate, justamente comentando eso, yo tengo un amigo que hace poco terminó una relación con una amiga mía, justamente, y platicando con él me decía que... Terminó con ella, y en ese momento cuando terminaron, él le dijo, ¿y sabes algo? Deja de preocuparte, ya las fotos que hubo ya están borradas, ¿no? O sea, eso, quieras o no, a lo mejor ella no se lo pidió, ¿no? Pero creo que es el accionar que debe llevar cada uno de nosotros, estando en una relación con otra persona o no, ¿no?
Sí.
Por no quedarse con ese contenido. Otra duda que me nace es si tú, como hombre, generas ese contenido tomándote fotos y las empiezas a mandar a ciertas personas, eso también es está dentro de esta ley, ¿no? Es el hostigamiento, el...
Sí, o sea, si tú como hombre...
Si tú te tomas una foto...
Sí, sí, sí. O sea, con el hecho de molestar, por ejemplo, si es una persona desconocida, ¿no? Ajá. Ok.
O conocida, debe de ser lo mismo, ¿no? O sea, si tú lo mandas a alguien conocido o no conocido.
Pues mira, esto no lo contempla la ley Olimpia, sin embargo, sí puede estar contemplado en algunos estados bajo diferentes códigos de procedimiento penal, más como acoso, no como atentar la intimidad sexual, dado que ese atentado es hacia otras personas, tú no puedes atentar la propia. O sea, si tú haces algo contra ti, pues no te estás atentando, estás permitiendo algo que es diferente. Entonces, hacerlo de esta manera, que es muy popular, por ejemplo, en Facebook, que a las mujeres particularmente más les envían fotos, estas dick pics, para abrir charlas y sin conocerlos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
¿Qué manera de empezar una charla?
Sí, ¿no? En lugar de estrechar la mano, pues quieren otra cosa. Entonces, yo creo que esto no, bueno, no lo creo, estoy seguro, esto no entra en la ley Olimpia, pero esto sí se ve manifestado, como te digo, en diferentes códigos de procedimiento penal en diferentes estados, de diferentes maneras. Sin embargo, pues no cabe duda que es algo igual éticamente reprobable. O sea, claro. En Jalisco, por ejemplo, como les mencionaba, ya existen 17 entidades que ya la castigan previamente. Jalisco se castiga desde diciembre del año pasado. Y Jalisco, de hecho, es uno de los estados que más flexible tiene la sanción. La sanción puede ir desde un año hasta 6 años. La mayoría de estados lo castigan de 4 a 6. Sin embargo, Jalisco desde 1. Hay diferentes agravantes, hay diferentes consecuencias, pero en lo que respecta a ti, ¿tú qué opinas que una persona que violente tu intimidad sexual puede estar solo un año en la cárcel? Siendo que a ti el perjuicio, el daño, puede ser de muchísimo más tiempo.
Bueno, yo creo que debería de durar el mismo tiempo, lo mejor que dure yo en superar ese trauma, ¿no? Así lo vería yo. Pero, pues ahí ya... ¿No? ¿Cómo lo ves?
¿Quién podría garantizar que tú ya lo superaste o no lo superaste?
Pues a lo mejor yendo a algún psicólogo. Yo supongo que es como cualquier otra cosa mala que te puede llegar a pasar en la vida. Pues llega el momento en que lo superas y ya no te afecta de la misma manera. Supongo que con esta ley, digo, no sé, tú me dirás si sí o si no, pero estaría bien que al momento de que se tiene ya un veredicto sobre algún caso, aparte de que ya van a meter a la cárcel al tu agresor, pues todo el contenido que hay se borrara, ¿no? Obviamente es internet, sé que también es bastante difícil.
Sí, va a ser complicado eso.
Pero estaría bien.
Sí, sería lo óptimo. Justamente, lamentablemente, no hay una forma de borrar algo de internet y asegurarse de que ya nadie lo tiene. Todo lo que está en internet en algún momento, hay réplicas, hay páginas mirror que se llaman, que replican todo. Si subes un video de YouTube y lo borras, seguramente ese video ya va a estar en otras 3-4 páginas sin tu autorización.
Exacto.
Y van a estar ahí almacenados para que cualquier persona pueda descargarlo.
O en el mismo YouTube, ¿no?
Y en el mismo YouTube. Es correcto. Además, pues sabemos que incluso ninguna aplicación, porque hablando de aplicaciones y de plataformas que replican el contenido, Snapchat. Snapchat te promete que borra el contenido a los segundos que la persona lo vio. Y a su vez, que si toman captura, te avisan. Bueno, una cosa es que te avisen, otra es cosa que no puedan. De que pueden. Y si en algún momento tú vas agarrando confianza y vas enviando las llamadas no nudes o semi nudes, y en un punto ya envías una y a esa sí le toman captura, pues imagínate, primero, el sudor frío que siente la víctima, ¿no? De saber que ya van a poder, uno, almacenarla y quizá compartirla. Y bueno, justamente esta forma de almacenamiento no te puede garantizar que ya nadie tenga tu contenido. Una vez llegue a juicio, a sentencia y diga, no, pues sí, él toma las sanciones, tiene que pagar e ir a la cárcel, pero tu video ya muchos lo tienen.
¿Las sanciones y lo van a poder... nada más van a pasar tiempo en la cárcel o también son monetarias?
Son también monetarias. Incluyen la multa y reparación del daño a la persona afectada. La multa se va a gobierno, la reparación del daño se le otorga a la víctima para que de alguna manera pues recupere lo que pudo haber sido, lo que se le pudo haber afectado, como el trabajo. Muchas personas pierden el trabajo por eso. Y esto en algunos estados de la República contemplan a la víctima y a su familia. Porque imagínate, un padre de familia que su hija comparte esto, se populariza y se ve afectado incluso el trabajo del padre. Entonces también eso se va a tener.
Sí, sí hay casos, sí.
Sí, sí hay casos. Vamos a ir a una pausa y seguimos con este tema de la ley Olimpia y todo este ciberviolencia sexual. Cue, vámonos a la pausa.
Regresamos.
Estamos de vuelta en el cuarto bloque de este programa y afortunadamente se implementa esta mesa de diálogo con Jonathan Ríos. Jonathan Ríos, que se incorpora y que nos menciona que incluso él ha sido testigo de cuestiones parecidas a esta, dado que queremos ahora abordar la forma en que podemos superar uno de estos casos como víctimas. Jonathan, bienvenido.
Gracias. Pues mira, uno de los... de lo más importante es saber cómo se encuentra la persona, que en este caso es la agraviada. Para ello, pues hay instituciones, por ejemplo, si es una alumna o alumno del Centro Universitario de la Costa, están los chavos de prácticas de psicología que te pueden brindar el apoyo
primario, ¿no?
Pues sí, digo, para poder sobrellevarlo de alguna u otra manera. En caso de, hay otras instituciones a nivel Vallarta que te pueden ayudar completamente gratuitas, donde puedes exponer tu caso. Si, por ejemplo, tú como alumno también del centro universitario te viste vulnerado de esta forma, está el despacho jurídico o el bufete jurídico, no recuerdo bien el nombre, pero
sí, el bufete es el jurídico, área jurídica,
que ellos te pueden ayudar y te pueden asesorar acerca de qué hacer en el caso, en esta situación. Te pueden dar el acompañamiento también. Lo importante es que no estás solo tú como víctima, o no estás sola tú como víctima, o tú como persona vulnerada. Entonces, es importante, pues de entrada, pues sí, digo, ya, pues lo que pasó, pues ya está hecho. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Empezar a buscar la ayuda.
Es correcto. Es clave lo que acabas de mencionar. El presente es lo único que tenemos. Si ya en el pasado, puede ser a corto o a largo plazo, se generó, se distribuyó y te hiciste víctima de esto, bueno, ya no hay que pensar en el no hubiera compartido, ya lo hubiera, no existe. Hay que pensar en cómo resolver la situación. Y tienes mucha razón, el bufete jurídico del CUC puede ayudarte en esto. E incluso, bueno, tenemos también la Defensoría de los Derechos Universitarios y si se llega a probar esto, pues al Ministerio Público ya vamos a poder hacer la denuncia, ¿no? A nivel federal incluso. De momento, pues es un delito de fuero común, que se busca sea de fuero federal. Dani, ¿tú qué opinas del cómo poder solucionar o superar una situación como esta?
Pues yo creo que al final de cuentas es como comenta mi compañero Jonathan, hay que acudir con quien...
A las instancias
que te puedan ayudar para superar eso que estás viviendo. Pues no sé, es que nunca me ha pasado algo por ese estilo, pero supongo que sí, como comentas, es algo que a lo mejor hasta vergüenza les da salir a la calle, ¿no? O sea, piensas que a lo mejor todas las personas ya vieron ese contenido o que te van a reconocer, ¿no? Por ese material específicamente.
Sí, digo, el daño puede ser inimaginable para la persona, porque no nomás afectan a la persona que están compartiendo el material, o sea, la persona que aparece en el material. Quieras o no, dañas o también afectas a las personas alrededor.
Sí,
no sabes hasta dónde puede llegar el daño. Si incluso si tiene algún trabajo, la pueden llegar hasta correr o despedir de ese trabajo a causa de ello. ¿Por qué? Porque no va con los lineamientos o con la ideología de la empresa.
Yo creo que es lamentable que tengamos que llegar a un punto en el que tenga que decirnos la ley que está prohibido y que hay sanciones, porque juzgamos mucho a las personas sin conocer el contexto real de la situación. Está claro que cuando vemos un video en sitios porno en internet, por ejemplo, en el que se puede manifestar que es algo grabado o a escondidas o de estas formas malintencionadas, la persona que sale ahí es víctima de esto. No hay que llamarla o denostarla, porque vaya, ¿quién de nosotros no ha tenido intimidad sexual? Todos. Y no por eso somos unos fáciles o somos lo que se le puede llamar una persona de la cual se tiene un material con este contenido. Y la única diferencia es que a nosotros no nos han grabado y difundido. Esa es la única diferencia. Pero las personas que muchas veces salen ahí tienen la misma moral que nosotros, la misma ética, una conducta quizá hasta más impecable, y que solo por el simple hecho de que se les fue difundidos, los denostamos. Es lamentable que tengamos que llegar hasta este punto para poder darnos cuenta, o ni siquiera para darnos cuenta, para que nos digan, ya no lo hagas porque está mal. Pero la gente va a seguir juzgando y simplemente, pues, ya no lo comparto porque ya me pueden meter en la cárcel.
Sí, digo, y también viene la parte de la gente abusiva. O sea, quienes lo hacen con alevosía y ventaja de que saben que la persona, pues, es vulnerable o como quieras llamarlo, y sabes que no te va a oponer resistencia.
Es correcto. Sí, afortunadamente sí se tipifica el engaño en esta situación. Uh-huh. Así que realmente esperemos, que ya nos caiga el peso de la ley por igual a todos, hombres, mujeres, a todo aquel que cumpla, o bueno, que cometa, mejor dicho, estos actos, se le castigue, ¿no?
Así es.
Nadie espera ser víctima de esto y nadie quiere que un familiar sea víctima de esto. Entonces es hora de tomar conciencia, y no solo por el lado legal, por el lado moral, por el lado humano. ¿En qué mentalidad cabe el hecho de compartir o generar esto de manera engañosa o incluso vengativa, rencorosa, como lo decías?
Claro. Fíjate, ahorita que comentas eso, se me vino a la mente el caso de la muchacha que salió un video íntimo de ella en una despedida de soltera, que justamente se iba a casar y que no sé qué, y salió el video, y en el video, fíjate, en los videos que se estuvieron de ese video en original, todos los que después se estuvieron pasando, incluso en las redes sociales, censurados si tú quieres, pero iba implícito no nomás la imagen de la muchacha, sino hasta del
pretendiente, del comprometido.
Uh-huh. Exactamente. O sea, entonces tiene que ver por parte de todos, tanto el que lo genera no hacerlo y el que lo distribuye, porque el que lo distribuye no siempre es el que lo recibe, ¿sí? A lo mejor el que lo recibe igual le robaron su teléfono o su amigo le agarró su teléfono y se la pasó y él fue el que la difundió. O sea,
gravísimo eso.
Hay muchas...
Sí, digo, ya después, por ejemplo, quien se encuentra el celular con el material... Si logra dar el con los contactos de, que sería súper sencillo en WhatsApp, con los contactos de las personas involucradas en este caso, por ejemplo, si tú, Daniel, te pierde tu celular y ahí traes el material de alguna novia o de alguna amiga que te haya compartido dicho material, y te roban el celular, y la persona que lo recibe da con los contactos de estas personas, puede comenzar a chantajear para fin de...
Ah, sí, también.
Sí, una extorsión ahí.
Y ese tipo, y ahí sí dices, ok, y ahí sí no tuvo la culpa Daniel ni nadie, pero, pues digo, son situaciones que también...
Pero el primer implicado sería yo, ¿no?
Pues quizás sí existe una línea de investigación en contra tuya porque fuiste el que poseía dichos videos, pero realmente... Tú justamente puedes justificar eso de manera que la persona que está cometiendo el agraviante no eres tú. Fue quien se encontró, quien se robó tu celular, ¿no? O quien tomó prestado, ¿no? Que sería también abuso de...
Creo que esta ley, si bien viene bien, también va a empezar
a generar más ideas locas acerca de esto. Como todo, ¿no? Cualquier cosa ilegal, busca un mercado negro y este mercado negro se va perfeccionando hasta tal punto que tiene una inteligencia brutal. Bien, chicos, pues... Sí,
espérame. Bien. Si, por ejemplo, tú, digamos, compartes una foto de Telles, tiene buen ver, ¿no?
Ajá.
Y luego compartan una de
una mía. O sea, que pues yo creo que no es lo mismo, no es el mismo agraviante, ¿no?
Pues depende, pues, es que
fíjate, o sea, a lo mejor para ti sería...
Va mucho también por la autoestima de la persona, porque no tiene que ver cuerpo y autoestima. Podría alguien físicamente, no sé cómo decirlo, físicamente poco atractivo, tener mejor autoestima que cualquiera de nosotros tres que estamos aquí.
Sí, también.
Y entonces, o sea, ¿quién sería más agraviado?
O sea, al final de cuentas, esta ley va a surgir si tú, el que se siente agraviado, presentas la denuncia, ¿no?
Sí,
o sea,
es por querella. Para amigos del auditorio que no estén familiarizados con este término, la querella es el hecho de que tú tienes, el agraviado tiene que denunciar este hecho. Bien, conclusiones, redes sociales.
Pues no lo hagan, muchachos. Creo que es la única reflexión con la que
¿Para qué?
¿Para qué?
Si alguien es muy insistente en pedirte fotos, en pedirte videos,
no lo haga.
Ojo, algo por ahí puede andar.
Bing, bing. Que meterle un...
Sí, hay que tener cuidado con eso, hay que darnos cuenta. Como, amiga, date cuenta.
Mucho ojo, como decían.
Bien, pues sí, yo realmente también me despido con eso. El hecho de que hay que tener la mesura necesaria. Y si somos adultos y tenemos a algún joven que cercano, pues darles esta orientación de no lo hagas, no es necesario. Yo sé que a veces la hormona gana, pero
el calor
pues
del momento
es mejor. Exacto, el calor de momento puede ser un detonante para el terror de toda la vida. Uh-huh. Para la pesadilla de toda la vida. Mejor ahórratelo y evita problemas para ti y tu familia. Estuvo con nosotros de invitado Jonathan Ríos en la última parte del programa, Daniel Valencia durante todo el programa, su servidor Enrique Telles, y a nombre de todos mis compañeros de este programa Expresión Universitaria, José María Hernández Niño, Estefanía Tzili Rosete Díaz y Tomás Efraín Flores Jiménez.
Saludos.
Me despido. Sus redes sociales.
Pero al rato me van a llegar esas dick pics. Sí, así se dice.
Sí. Bueno, me despido. Mi nombre es Enrique Telles. En todas las redes sociales como @EnriqueTellesN. Mi sitio web EnriqueTelles.com.
Yo, DanielValencia.95 en Facebook. No, es cierto, en Instagram.
Esto fue...
Y a mí me pueden encontrar como Jonathan Ríos, así nomás en Instagram, Facebook... Y ya, según yo, es lo único que tengo. También Twitter, pero casi no lo uso.
Yo pensé que este programa lo grababan tomando alcohol.
No, nada de eso. Ese
alcohol solamente el que tenemos en las manos antes de entrar aquí, el gel antibacterial.
Es correcto. Todas las medidas en ayuda en Radio Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer también a Jorge Cue, que está siempre con nosotros. Está aquí en operación.
Eso es todo.
Hoy por fin estuvo con nosotros en cabina, bueno, del otro lado, en la cabina de operación.
No, de vacaciones.
Pero no, es que antes yo tenía que enviar el programa. Y bueno, ya gusto verlo después de mucho tiempo. Ya lo vi en persona a través del cristal que nos separa. Y bueno, pues un saludo muy enorme. Muchas gracias también a José Isabel Gómez Madrigal y a la directora de esta estación, Susana Mendoza Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.